15:45 y se jugará en Alemania.
La selección argentina de básquet enfrentará a Senegal en su cuarta presentación en el Mundial de España.
El equipo de Julio Lamas está segundo en el grupo B con 5 unidades, a una sola unidad del líder Grecia.
El pronóstico anticipa para este miércoles en capital y alrededores cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector este, con una mínima estimada en 12 grados y una máxima en 21.
Temperatura actual 14 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Está muy bien el entusiasmo, porque no somos muchos, somos medio pocos, entonces está bien multiplicarse uno en distintas entidades. Vamos a aprovechar el envión para honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el escultor italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici di Patricio, grazie mille a tutti. Grazie.
Bueno, vamos a dar noticias que ustedes ya conocen,
¿sí?,
pero en las cuales es necesario insistir. Adelante.
Mañana será el último programa en vivo acá en el auditorio de la radio, Corriqui 5963, porque partiremos hacia Europa, haremos el programa desde Madrid a partir del día 10.
O sea, entre el jueves y el día 10... ¿Qué ocurrirá?
Habrá una...
Señores, programas grabados.
Sí, programas grabados.
Ojo,
Ahí está. Sí. Esperando la gira europea. Claro. Se llama así el ciclo.
Programas grabados, mezclados unos con otros.
Sí.
Con algunas cosas que hemos grabado especialmente.
Sí, bueno, el viernes se emite el programa.
Acá hay algunos programas que todavía no han sido pasados.
No han salido,
como
claro.
Como el que hicimos
en Cipolletti.
Cipolletti.
Un lindo programa, además. Ese va a salir el viernes. Aquí
bueno, no empiece. Estaría...
Así, para
a cronificar.
Se lo claro. Escuchar. Pero desde el 10 estaremos en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Bueno, y otro gallo a descansar.
Ya sí, y el 18 en Roma.
Bien.
En días sucesivos.
¿Alguna otra cosa que usted quiera decir?
¿De información?
Información
no tengo.
O algo que usted quiera... Sí, en los fines de semana las personas que trabajan en radio siempre les ocurren cosas.
Sí,
que luego comentan los lunes o los martes.
Pero yo tengo cosas
que... especie de, sí, de sí, diálogo...
la vida personal, la vida
no
privada.
No profesional en que la radio consiste.
¿Qué comió? ¿Qué comió?
¿Qué comió? ¿Qué no comió?
Y se hace un raconto.
A mí me gusta que, etcétera.
Sí.
Bueno, fuera de eso, yo tengo algo de otro orden para decir. En principio, transmitirle a usted, Alejandro, a usted, Patricio, cariñosísimos y verdaderamente cariñosos saludos de la gente de Puerto Madryn y Trelew. Estuve el fin de semana.
¿Cómo le ha ido a usted con su visita guiada del Congreso Nacional en
Trelew? Sí. No, estrené la nueva conferencia de Café Cultura en Puerto Madryn, estuve en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia, ahí en Madryn, y en la librería Mandala, no en el sentido del imperativo, sino...
Mandala,
claro.
Mandela, ¿no es?
No, Mandala en el sentido de esos dibujos que uno ya sabe, una linda librería en Trelew. Bueno, y me contaron una niña que hacía señas como el penado 14 durante la conferencia, me esperó a la salida y me dijo, Dorio, Dorio, sí, sí, le respondí, no deje de decirle a Alejandro que hay una biblioteca que lleva su nombre, el mío, no, estúpido el de él, me dijo, para hablar seriamente, hay una biblioteca en su homenaje, cosa que me pareció muy lindo, que esto es parte de los jóvenes de Trelew, ¿no? Así que bueno, y lo hemos pasado realmente muy bien, saludos a Franco y Axel, mis anfitriones, una buena gira, la del sur.
Bien,
eso es todo.
Gracias, Jorge. Gracias, muy amable.
No, Alejandro, por favor.
Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Se puede hablar en el cine? Porque basta, viejo.
¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere?
Fui a ver una película.
Ahora empiezo a hablar del fin de semana.
Yo también. Una ponencia opositora al cine sonoro, por ejemplo.
Sí,
no,
totalmente.
No va a comparar.
A los espectadores. A los espectadores que discuten si un actor, un personaje es un actor o no es.
Me parece que usted se está ubicando ahí en el papel de burgués indignado.
Totalmente.
Porque no le dan las comodidades que reclama.
No, pero usted, yo le pongo...
¿Para qué pago si no para que el resto de la gente calle en el cine?
Mire, yo le pongo al lado a usted...
¿Qué cosa?
A esta pareja que me ha tocado en suerte. Y le hubiera pasado lo mismo. Aparece un personaje, la señora dice, ese es Fabio Posca.
¿Y era?
El tipo dice, no, no es. Sí, te digo que es. No, no es, Fabio Posca es más narigón. No, pero es parecido porque fíjate que trabajó y hacía un largo rato hasta que el personaje desaparece. Vuelve a aparecer el cocinero.
Se reinicia la discusión.
Sí, es. La discusión
que usted pudo haber cortado.
Interviniendo.
Interviniendo y dándole la razón a este o aquel contendiente.
Que no sé si era Fabio.
Bueno, que pasa es su propia incompetencia la que prolongó la discusión.
Eso se resuelve.
Porque es más narigón, Fabio Po.
Se resuelve diciendo, no, es Ricardo Darín, que siempre está.
Sí,
claro.
Que también estaba.
Yo suelo preguntar, pero no por deseo de polemizar, sino porque no comprendo bien la película.
Pero
o me parece, en muchas películas norteamericanas, creo que se comete el error de que ciertos protagonistas son parecidos.
Uy, sí.
Por ejemplo, cuando una dama anda con un rubio y con otro rubio, medio que me los confundo.
Sí, dos rubios.
Y pregunto, ¿y este quién es? Bueno, este es el marido. Y el otro, entonces... Bueno, ese es el que anda con ella. No, pero si este es el marido. No, no, el marido era el otro.
Sabe que tengo el mismo problema. Y incluso a la inversa, la mina con la que sale el tipo es igual a la esposa. Entonces, ¿para qué sale con la otra?
Claro, ese es un error gravísimo de un director. Tienen que ser bien distintas. Claro.
Totalmente diferentes.
Totalmente distintas. Teatralmente distintas. Dramáticamente distintas. Si la mujer es una morocha, la amante es una rubia y viceversa.
Sí.
Si una... es alta y espigada, la otra es pequeña y rellena y apretada. Así son las cosas en el cine y en la ficción.
Spencer Tracy, diría.
Son dos parecidas, qué sé yo. Pone muy nervioso eso. Hay una serie que se llama Mad Men.
Se llama Mad Men, claro.
Claro, Mad Men.
Buenísima.
El tipo, en determinado momento de la serie,
Dan Driver,
tiene un amante... bastante parecida
a
la mujer, porque es morocha.
Ahí ya está.
Sí,
una morocha. Y cuando están al oscuro en la cama, vamos a decirlo con todas las letras, en la cama, señor, qué sé yo, el director, claro, también hay una cierta elegancia de la imagen, no va a ir a la cara así. Entonces vos lo ves a los dos en la cama y ves un pelo morocho y una pata que sale por ahí.
¿Cuál es?
De noche todos los gatos son pardos.
Sí.
Le pasa a uno en la vida real.
¿Con quién está? ¿Con la mujer o con la amante?
La filmó con una para...
No, señor, tiene que hacerle decir, fulana.
No, no, bueno.
No, ¿sabe qué? Una flecha que la marque y diga la amante.
O aparece el director.
O aparece Campanella, dice, no, claro.
Está con la amante.
Sí, esa creo que era la vecina, ¿no? Le dice usted, la amante que
la vecina,
la vecina.
La vecina.
Es verdad, sí, sí, era.
Bueno, hay otras clases de cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, cuando alguien recuerda algo, yo no me doy cuenta
evoca...
de lo que está sucediendo. Mirá, le digo, se ve mal.
No, señor, se sale de foco.
Claro, claro, se ve mal y hay una escala tonal. Entonces, tiene que aparecer un amigo, un conocido, o un comedido, quizá, que me diga, no, está recordando.
El coro.
Ah, el famoso raconto.
El raconto.
Se habla.
El back.
Ahora, el coro griego estaba para eso, el coro griego en las películas de la antigüedad, del siglo V antes de Cristo,
estaba para eso. Hacer esa explicación.
Sí.
Está recordando.
Bueno, hay una película de Woody Allen que tiene un coro griego.
Sí,
en...
sí, sí, muy bien. Hermoso coro griego.
Que va haciendo eso. Sí, sí, sí. O la película Django.
No me puedo acordar, a ver si un oyente se acuerda de cómo se llama el músico que arreglaba ese coro, que es quizá el músico preferido de Woody Allen, un gran compositor y gran arreglador. Yo antes me lo sabía, pero ahora me lo olvido.
¿Que es siempre el mismo en todas las películas?
No, en todas las películas, pero en muchas películas y en esa película seguro.
Claro. Sí, ahora no recuerdo
qué película. Afrodita no sé qué.
Ah, sí, sí, sí.
Scarlett Johansson, ¿no?
Afrodita no sé qué es un título. Sí.
Buenísimo. Yo la llamo así también.
Bueno, estamos haciendo Afrodita no sé qué con Juan Campanella. Sí. Es una gran película que creo que le va a gustar mucho a los jóvenes, principalmente.
Trabaja Fabio Porta.
Por eso vengo para que me hagan esta entrevista, porque a mí como actor...
¿Qué? ¿Qué?
Me gusta que me hagan entrevistas justo cuando están por estrenar mis películas.
¿Y cómo es su papel? ¿Su papel?
Mi papel es... ¿Qué? Es curioso. Aún los buenos actores nunca tienen nada que decir acerca de los procedimientos actorales, acerca de los modelos actanciales. Alguno tendría que... No, te cuentan la película.
Claro.
Bueno,
claro.
Mi personaje es el vecino de abajo, es un vecino que es Guayer. Charles Guayer, justamente.
Charles
y que mira a la pareja principal.
Sí.
Y finalmente, de tanto mirarlo, vio cómo es.
No, pero ¿cómo es? ¿Usted dice?
No, no sé, pero vio cómo es.
Ah, bueno. No, no vi.
¿Sabe quién habla en otro, de otra manera sobre eso? Este Chico Cifrón, el director de Historias Salvajes, Relatos Salvajes.
Relatos Salvajes.
Ese es un tipo que reflexiona sobre el cine.
Qué raro, porque ni aún los buenos directores.
Sí, sí, claro que
no,
sí.
No, vos esos programas de Hollywood, ¿no? Donde
sí, sí, sí.
Aparece el tip, fulano de tal,
one on one,
director.
Hollywood.
La película es la historia de un viaje a la luna.
Sí, ya sabía, sí.
Igualmente hay que decir que las malas películas de Hollywood son cada vez peores.
Sí.
Sí.
Las buenas son cada vez mejores y las malas peores, tal como sucede en la economía del mundo. Sí. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos.
Lo cual garantiza que haya cada vez más películas de Hollywood.
El 1% de las películas de Hollywood son las buenas.
Igual esas entrevistas que usted ve, a mí me pasó... ver de cerca, no, juro que no llegué a participar por pudor. Le dan al pibe que va de X países a entrevistar al actor famosísimo en todo el mundo una lista de preguntas y el tipo las pregunta
y siempre es la misma,
siempre,
podrían, o sea, podrían oír el tipo, podrían
pero
oír
totalmente, pero bueno, el
¿qué tipo sentiste?
Sí. ¿Qué sentiste? No, ¿y cómo está tu personaje? Como si variaran los estados de ánimo del personaje. Entonces, y no, mi personaje está enojado con
la vida.
Con la vida, sí, con
sí. Es extraordinario mi personaje. Yo me siento muy identificado con mi personaje porque es un vecino que vive abajo de una pared.
Sí, me dijo sí.
Pero sentí la necesidad de decírselo de nuevo.
No, pero...
Y se pasa continuamente espiando por un ventiluz.
Sí, me comentó.
A medida que él se ve el mismo.
Ah,
se ve el mismo como protagonista. O sea, el director también nos muestra que al principio es el vecino, pero después es él.
Bueno.
Un recurso extraordinario.
Sí,
incluso
sí, sí.
Él dice, me parece que fuera yo.
No, bueno.
Lo hacemos enfatizar eso porque hay gente que no entiende. Y entonces pregunta y habla en el cine, lo cual molesta muchísimo patán.
Y al final es sorprendente, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Yo que el final es sorprendente. Siempre dice el final, no te lo puedo decir porque es...
Bueno, en
no
el final
cuente.
Es él el que está en la cama y el antiguo amante exonerado, andás a ver por qué,
sí,
está en otro lugar mirándolos así. Es toda una la cosa vi, acerca del guayerismo y cómo también un libertino puede tener corazón. Y bueno, la parte 2...
¿Hay dos?
Sí.
Sí, la secuela.
Esta es Mirame y no me toques.
Sí.
Y la otra es Mirame y no me toques 2.
Ah, bueno, entonces...
Mantenete mientras cobro.
Es de un exhibicionista. Y la tercera es de la interacción entre el exhibicionista y el voyeur.
Pero...
la interacción perfecta de los medios de comunicación.
La claro.
O sea, ¿qué otra cosa es un reality show sino una interacción entre el exhibicionista y el voyeur?
El voyeur,
sí. A pero veces están inclusive todos en la pantalla, porque ya ni siquiera...
No, entonces debe... alguien está donde no debe.
Sí, sí, pero vio que cada vez
bueno,
más...
Bueno, ¿por qué se va de su anécdota?
No, le digo... Sí,
señor, ahí está.
¿Qué pasa con el caramelero?
No hay más caramelero.
¿Cómo no hay más caramelero? Si no hay caramelero en el cine, entonces ¿a qué voy?
Bueno, se ha cerrado el gremio.
Cuando era chico iba
solo
a comer las golosinas del caramelero y me di cuenta que iba creciendo y no cambiaba eso. Las películas me gustan poco y los chocolates mucho.
Bueno, usted puede comprar cosas...
Cada vez me gustan menos las películas y más los chocolates. ¿Y porque el... hacen cada vez mejores chocolates?
Una cosa
¿te parece hacer mejor chocolate? Sí.
Sí, sí.
¿A usted le gustan las películas que hacen ahora con tipos pelados de traje que se pasan peleándose? De casa?
¿Pero qué son esas películas?
Sí, y manejan
pelados con un traje negro impecable, que levantan la pata y... Todo el tiempo.
Pero no son todas las películas.
Sí, son casi todas.
Autos que persiguen a otros todo el tiempo, mucho. Cierran la puerta y se pelean y se pegan, no se hacen nada.
Son tipos que sepan manejar y ya se han perdido el pelo, es el casting de la película.
Sí, en películas, la industria ahora se dedica más a las series.
Sí,
no, pelado no, señor.
Sí, señor.
¿Alquilan películas o ya tampoco hay más?
No hay videoclubes, señor.
¿No hay videoclubes?
No.
¿Por qué? ¿Qué hace la gente?
No, porque el tipo que tenía la cancha de pádel, que después puso el parripollo y el videoclub.
Yo tuve cancha de pádel.
Pista de patinaje.
Parripollo.
Videoclub. Y compré 2 millones de estatuitas de Superman creyendo que se venía la supermanía.
Sí.
Y no se vino.
Y no, y falló. Sí. No, ahora sale poco la gente, Dios.
¿En serio?
Sale poco.
La gente, buenas tardes.
No parece.
Me gusta hablar de la gente así en general.
Sí, por
porque
favor.
Trabajo en radio.
Dígame.
La gente, etcétera.
Bueno, no, etcétera, no, señor.
Diga lo que quiera y ponga cara de que tiene razón y ya está. A eso le llamamos pensar. Buenas tardes.
No, las películas de la industria.
Del cine.
Del cine, industria. Sí. Se le están yendo los guionistas, se fueron a hacer series.
Claro, se fueron a hacer televisión, es mucho mejor.
Sí, y ganan más dinero, les pagan mejor.
Y siempre es el mismo guionista.
Sí, sí, se nota.
Auto.
No, señor.
Un pelado.
Pelado.
No, una mina, la mina siempre morocha, flaca y con pantalones de cuerina.
Sí, y hay un oriental. Hay
y
un
parece no interesarle mucho nada. Pone cara siempre de mala.
La conozco, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, pero... No, cambie de canal, ¿eh? Porque están dando otras.
Sí,
series.
Sí, dan siempre la misma película.
No, si no hay programa de cocina.
No, las películas, pues. Sí, olvídese.
¿Por qué no hay más caramelero? Volviendo al tema.
Sí. Porque se lo venden afuera en el... que le llaman el candy bar.
El candy bar.
Sí, el candy que yo pensé bar. Que es uno que decís 3 veces el nombre y aparece un negro. ¿Es ese no?
No, ese es bastante peor, inclusive.
Porque la voz del caramelero también está mal vista.
Sí.
Sí, el caramelero.
Sí.
Camarero.
Caramelero.
No habla. Hay un tipo que en algunos cines se pone adelante, cuando la luz está prendida, ¿no? Por supuesto. Se pone en la parte de adelante con un carrito, pero no circula.
¿Y para qué es un carrito?
No circula. Sí, porque como es empinado y hay escalera...
Es peligroso.
Bueno.
Es muy peligroso.
Y si usted quiere consumir algo, tiene que ir hasta el tipo.
Hasta el tipo que está ahí.
Y le dice, y cuesta 200 pesos un paquete de...
Bueno,
de
los caramelos no eran más baratos tampoco.
No.
Pero gritaban. Había un momento en la penumbra.
Qué lindo.
La película todavía no había empezado, o ya había empezado, pero todavía
poco.
No. Por ejemplo, empezaban a decir que... esos escudos con las 17 compañías que presentan la película.
Ah, sí.
Argentina Sonofilm con 20th Century Fox.
Sí.
acompañado por
televisión
española.
¿En qué otra
colaboración? La colaboración de Pulante. Bueno, mientras tanto, Dios.
¿Qué vende?
Claro, señor, ¿cómo? Claro.
¿Qué le estoy diciendo? Con la mayor claridad, señor. Y entonces, vos lo llamás. Sería como un cuchicheo.
Sí,
que puede ser 200 pesos.
Sí,
sí, sí, es carísimo.
Un ojo de la cara.
Además que una vez que ya lo llamó, le tiene que comprar
algo. Le tiene que comprar.
Porque
claro,
ya no va a decir, no.
Y hay gente que pedía. Un maní con chocolate, por favor.
Sí.
Ah, sí. ¿Cuánto es? 800 pesos.
Sí, sí. Y peor las bebidas son carísimas.
Nunca vendieron bebidas.
No, señor, sí, bebidas.
No se loco.
Vendían
¿qué bebida? ¿Qué?
Sí, sí.
Banana con leche, ¿qué querés?
¿Dónde las tenías?
El caramelero, ¿no? ¿Qué bebida?
¿Dónde las tenías en esa época?
La tenía en la mano. La tenía en la mano, señor.
Mentira, señor. Yo fui anoche al cine.
Al cine Bristol.
Anoche fui y no había.
Bueno, y el tipo ese que está en el medio, entonces, ¿qué función cumple?
Nada, es una sucursal del Candy que está afuera.
¿Y qué clase de productos
vienen? Pochoclo.
Cada vez, pochoclo. Me decís pochoclo como si estuviera en medio de una oferta de 500 cosas.
Sí, sí. Y es que es lo único que hay.
Puede llegar a la segunda. Sí. Pochoclo y qué más.
Pochoclo
y pochoclo. El dulce y el salado le venden.
Ríos de Santiago del Estero.
Mire, no, ¿quién sabe qué tiene?
Señor, el pochoclo salado es una de las peores calamidades que se han visto
bueno,
en esta vida después de la película de pelados y autos que persiguen a otros.
Casi nadie pide el salado.
No, nadie,
sobra.
Nadie.
No, yo a veces sí.
¿Usted?
Yo
usted
soy,
es el culpable.
Yo a veces pido salado, pero no en un cine, con la cerveza y eso en un lugar.
¿Para qué lo quiere? No tiene gusto nada. Yo,
además,
yo iba a una cervecería que había en Flores. Mira, un poco. Nada, para encontrarse con señoritas.
Claro, sí, sí. Lejos.
Y te servían cerveza, pero como único otro producto, pochoclo salado.
Sí.
Y el piso estaba lleno.
Sí.
Así como está lleno de cáscara de maní.
Claro, suplantando el maní era ese.
De pochoclo salado, que era como un telgopor.
Sí, sí.
Que lo comías, una cosa.
Ya se humedece, ahí le queda una.
A mí me parece, disculpe que me meta en esta conversación como médico.
¿Usted es médico?
Sí, pero muchas personas se atragantan
con
pochoclo salado.
Hasta morir.
Y mueren.
No mueren.
Dígaselo.
No mueren. Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Sabe cuántas personas llegan por semana atragantadas con pochoclo salado?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si...
No, señor, ¿qué voy a saber yo? Si yo nunca fui al Pirovano, que eso no tengo ni idea, ah, no lo sé.
Bueno, yo tampoco, ¿no?
No, lo peor de esos pochoclos...
Calculo por intuición que deben ser miles.
No, pero no. Primero que ningún cálculo se hace por intuición.
Ah, bueno. No le vi a nadie.
Claro. No es así. La intuición funciona en otras partes, ¿no? En los cálculos.
¿Cómo funciona la intuición? ¿Equivocadamente o certeramente?
No hay acierto en la intuición.
Porque
es otra cosa.
Eso habría que saber.
Sí.
Si la intuición nos permite acertar, seamos intuitivos.
Sí.
Pero si nos conduce irremediablemente
al error,
entonces
seamos racionalistas de una buena vez.
Seamos deductivos.
Sí. ¿Qué me sorprendió mucho como un gesto? En cines que pasan sobre todo películas norteamericanas o películas argentinas que se parecen a las norteamericanas, cuyo nombre es, por ejemplo, mezcla de un barrio y otro de Nueva York, como Village Recoleta, que no existe, pero supóngase.
Ah, una palabra inglesa y una lunfarda.
Sí. Y las viejas que dicen Village en la puerta. Bueno, venden chipá.
Pompeya Village.
Ah, hay chipá en algunos, ¿no?
Pero escúcheme, ¿cómo venden chipá con la gaseosa?
¿Dónde venden chipá?
En el Village Recoleta.
¿En el cine?
Sí, yo lo que es peor.
Dije, si no venden chipá en ninguna parte.
Bueno, por eso.
Es el único lugar donde venden chipá.
No, ahora venden más chipá.
Es el único lugar donde venden
chipá. Hay locales de chipá.
Nunca vi ninguno, señor.
Sí, le digo, mire, le voy a mencionar el lugar.
Recorro todo el barrio, que es amplísimo, para tratar de mejorar los productos que se me venden. Nunca vi chipá.
Su barrio no es una muestra del mundo.
Mi barrio es una porquería.
Sí.
Se llama el tango que estoy componiendo.
Sí. Hace falta un tango de eso.
No hace falta. Ya lo compuso Carlitos Barragán.
Claro.
El chipá se lo venden. Hay estaciones de subte que venden chipá.
No me digas.
Sí.
Pero esto es
imperialismo. En lugar de Cospeles.
Sí, sí, en lugar de Cospeles.
Y usted le mete en la ranura.
Bueno, sí, pero esto no es nada. Hay una cosa que es realmente repugnante. Papas con queso, con un pote de queso, hermano, con una baranda.
Sí, que viene con un queso derretido.
Yo entiendo, ya entiendo lo de salvajes en esta película.
Sí, pero para el cine...
Me encantan las papas con queso. ¿Mozo?
Sí, sí.
Papas con queso. ¿Qué papas y qué queso?
Queso fundido.
¿Fundido en qué sentido?
En el sentido de su estado, ¿no?
¿El mío?
Pero no se sabe qué queso es. ¿Qué queso es ese?
Este, claro. Ahora, y la pregunta... ¿agrandás tu combo?
Ah, sí.
Y vos te miraste, digo, ¿qué te pasa?
Te preguntan seriamente, ¿agrandás
tu combo? Sí, sí.
¿Cómo alguien te va a preguntar, una persona de carne y hueso, sí, te va a preguntar, ¿agrandás tu combo?
Soy, ¿no?, un hombre, soy un adulto, señorita.
Venga que le agrando el combo, señor.
Y peor aún, le dicen, ¿lo querés agrandar por 10 pesos más?
Claro.
Entonces yo digo, bueno, si son 10 pesos, no se le niegan a nadie.
Sí. En el MacPato te hacían esas preguntas.
Claro,
antes.
Claro.
Si por un peso más te damos tal cosa.
Claro, sí. Y son muchas preguntas.
Sí,
¿eh?
Sí. Por 2,50 te damos un beso en la boca.
¿No, ¿no querés con arito de cebolla?
Horrible.
Sí, cosas así.
¿Eso también venden ahí en el cine?
No, arito de cebolla creo que no.
No sé, por ahí lo venden como todavía solapadamente.
Está permitido, así como no está permitido hablar. ¿Qué comodidades ofrecen estos cines nuevos, que son mucho más empinados,
sí,
para el trámite venéreo en el cine?
No, el trámite venéreo...
Muy difícil. Muy
casi
difícil.
Que es, ha sido erradicado de las salas...
La lujuria en el cine.
No, imposible. Tampoco puede cuchichear, o sea, hablar en susurros previos.
¿Por qué no?
¿Que usted es de esos? ¿A usted le gusta el susurro previo en el cine?
Mira la gorra que queda. Pásame. Cuidado. Sácame la mano de ahí.
Cuidado que viene el tipo.
No soy yo.
No se puede porque el sonido es muy fuerte de la película.
Dolby.
Dolby estéreo. Y le suena por atrás y por adelante.
Claro, me pasó entonces, una vez.
Claro. ¿Qué tiene que ver eso?
Sí,
es intimida.
Bueno, sí, es envolvente.
Claro. Sí. Usted, por ejemplo, con la radio fuerte no puede.
La radio mono, la que tengo yo.
Sí, yo me hago esa radio.
Pero este sonido envolvente que le... viene de atrás, de arriba, de abajo. No
todas esas innovaciones tecnológicas,
sí,
han terminado con mi oído.
Es muy fuerte el oído, el oído no, el sonido.
¿Sabe que hay una cuestión además de territorio que a mí me generó un cuasi escándalo la noche, anteanoche cuando fui al cine? Resulta que los asientos ahora, en uno de los laterales, de los apoyabrazos, tienen un agujero.
Sí, para poner... Sí, señor.
¿Qué tal? En mi brazo, señor.
Bueno... Yo tenía una señorita a la derecha, desconocida, ¿no?
Sí, yo también. Cuando voy al cine...
A mí me gusta ir al cine.
Con cualquiera.
Y por ahí me dice, disculpame, soy todo tuyo. ¿Qué te dice? Disculpame.
Es mío.
Dice, ¿no podés cambiar tu vaso porque este corresponde a mi asiento? Y yo pregunté, ¿qué cosa? ¿El agujero?
Bueno.
Claro. No, ella no reaccionó así. Y me dice, sí, fíjate del otro lado. Del otro lado estaba la señorita con la que había ido yo, mi prometida, para llamarle de algún modo.
Sí.
Bueno.
¿Y había puesto su bebida ahí también?
No. Resulta que del lado de la pared, o sea, del lado de la chica que había ido conmigo, estaba la pared. No había agujero alguno, señor.
Ah, bueno, claro.
Buenas tardes, vengo a quejarme. Me tocó el asiento de la pared, ¿qué hago con el vaso?
No.
Falta un agujero, viejo. ¿Un agujero o dos?
¿Qué les costaba hacer un agujero?
Claro.
Es un tema de organización y solidaridad.
Vence al
porque,
tiempo, sí.
Claro, el que no tiene... Buenas tardes, soy
sí.
El coordinador. El que no tiene vaso, que le ceda su agujero
ahí está.
Al de al lado.
Ah, bueno, no, ese...
Ahí
no,
está.
No, señor. El tema es que alguien lo puso mal. Están calculados los agujeros. Tenemos un agujero por cada espectador.
Claro, hay más espectadores. Buenas tardes, soy el arquitecto. Lamentablemente... Sí. Hay más espectadores que agujeros.
Sí. No.
Lo cual es...
Nosotros mandamos a hacer la sala con 210 localidades, 210 agujeros.
Ah, como corresponde.
Bueno, entonces, si alguien lo puso mal, su bebida o su vaso, lo que fuere...
Lo puso en un agujero ajeno.
Sí. Ajeno.
Bueno, discúlpeme.
Hay que ir rotando, haciendo rotar. Usted pasa al de la derecha y así, pero toda la fila.
Toda la fila.
Por eso
Como aquel hotel... Aquel hotel donde había un infinito número de habitaciones.
Claro. Ah, sí.
Entonces vino alguien a solicitar una habitación y se le dijo que el hotel estaba completamente ocupado. Ocupado. Ya que había infinito número de pasajeros.
De pasajeros, sí.
Pero alguien vino y dice, no, no importa, vamos a hacer algo. Hemos ordenado que el tipo de la pieza 1 se pase a la 2, el del 2 a la 3, y el del 3 a la 4 y así ad infinito.
Ad infinito.
Así que ahora tenemos un lugar más que es suyo.
Claro. Pero yo creo que el agujero es el que lo trabaja, digo yo desde una perspectiva ideológica. Y le dije a la señorita eso, y ahí empezó la película.
Claro,
sí, se salvó. Me quedé con la botella en la mano. Ella se salvó, sí.
¿Siguen haciendo eso, esa payasada, en que a partir de este momento apaguen el celular?
Sí, sí, sí.
Nada.
Sí, inclusive, no quiere que me vista también.
Inclusive
sí.
en una de las cadenas de cines dice, evite hacer comentarios.
Ah. No, en serio.
Evite hacer comentarios.
¿Qué comentario?
Y aparece un dibujito que pretendidamente simpático.
¡No hay comentarios!
En la pantalla, que va marcando con un puntero los ítems. Y son muchos, le digo.
¿Quién le teme al lobo feroz?
Sí, señor. ¿Dónde está el lobo feroz?
Después,
lobo feroz,
sabe,
lobo feroz.
Que no puede llevar cosas para comer usted.
¿Cómo? Si me, el tipo está el tipo
de
pochoclo seco.
Sí, usted si se lo compra al tipo, sí. Pero si usted se hizo pochoclo en su casa o lo que fuere.
Sí, yo no, pochoclo no me hice.
Bueno, ¿qué se hizo?
Chipá.
Chipá.
Bueno. Y no lo puede, no lo puede consumir en la sala. Es peor que.
Me avisaste tarde, hermano. Mirá.
No estamos muy lejos.
¿De
que haya detectores de metales en los cines como en los aeropuertos?
Sí.
¿Que haya que escanear todo?
Que te revisen.
Para entrar al cine. Sí, señor.
Que te palpen de pan.
No estamos muy lejos de eso.
Detectores de chipá, es claro, es feo.
No estamos muy lejos. Falta poquito.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Una cosa que veo es que, debido a los escalones tan empinados,
sí,
si se te sienta una persona poco escrupulosa detrás.
Oh, sí, sí.
En una de esas te pone
las patas.
Te pone las patas acá y acá.
Sí. Y sí.
Te pone las championes.
Sí.
Una en cada oreja que uno está sí, mirándolas así. Y uno se imagina el resto de la persona.
Sí.
Imagínate, si el tipo tiene los pies, uno al lado de cada oreja, ¿qué nos sucederá con el resto del
más arriba? Sí. Yo la verdad lo hice hasta que llegó el espectador de adelante. Ahí me dio cosas, porque
claro.
Y sí, también a veces uno apoya las cosas que haya llevado.
También me pasó.
En la butaca, por ejemplo, el abrigo.
Ah, no.
Lo cuelga en la butaca.
No, señor.
Y no, bueno, pero si no había nadie.
Lo puesto, si tanto le estorba.
Pero claro. Si no hay nadie todavía, lo pongo ahí adelante.
Lo que usted pone termina en el etcétera, donde lo que el otro saca.
Sí, pero no hay percheros, ¿vio que no hay percheros en los cines?
No, ¿qué querés?
¿Han puesto?
Cine con percheros.
Por eso. Pero hay un agujero para poner una gaseosa de 6 litros.
Eso es un agregado posmoderno.
Y bueno, ¿por qué no agregaron posmodernamente un perchero?
Porque el de atrás no ve nada,
señor. Eso es un agujero que no es un agregado, sino más bien
un sacado.
Un sacado. Un extraído. No se agrega un agujero.
Claro, bueno, pero
es una disminución.
Sí, señor.
¿Y se puede en el agujero que es para la gaseosa?
Perdón, señor. Soy el encargado de los agujeros.
¿Qué está? ¿Cómo le va?
¿Qué le pasa con
el agujero? ¿Se puede enhebrar el abrigo que uno lleva?
Podría ser la bufanda, quizá.
Bueno.
Entonces lleva una boa, puede meterla en el agujero.
Y después, cuelga de ahí.
Después le exprime la boca y la. Claro.
Pero no sé qué ilusiones, porque el agujero no es muy grande.
No, pero
o sea,
sí.
Que no continúa, no hay un espacio bajo el agujero.
¿Es
el
sí,
agujero
sí, solo? Sí, hay un espacio.
¿No que hay un cajón abajo el agujero?
No, es un hueco que es más pequeño el de abajo que el de arriba.
Enseguida la bufanda pasa al otro lado y está otra vez en el espacio.
No, pero la pone doblada.
Ah, qué vivo.
Le cuelga para un lado y para el otro.
No nos importa lo que usted haga. Está prohibido.
No, pero ¿cómo que no nos importa, señor?
Cuando le decimos que está prohibido, está prohibido.
Pero, ¿por qué prohibido?
Estamos hablando bien, señor.
¿Qué van a poner un tipo revisando todos los agujeros que hay, que está haciendo cada uno de los espectadores?
¿Existe el tipo todavía que revisa y se agarra todo lo que te olvidaste?
Y claro.
Y yo no sé cómo...
Al fin de la función.
Cuando limpian el cine, sí, tienen que...
Y si vos vas a buscarlo después y nosotros lo encontramos...
Bueno, sí, hay una oficina de objetos perdidos, ¿verdad?
Buenas tardes, ¿hola?
Sí, sí, buenas tardes. Mire, yo vengo, me olvidé una bufanda colgada
¿Qué en... necesita? ¿Con quién quiere hablar?
¿Esta es la oficina de objetos perdidos?
No sé.
¿Cómo?
Pregunte al lado.
No, me dijeron que viniera a preguntar, que acá aparece, me olvidé, en la fila 7... mi bufanda colgada de un agujero de...
Señor, si es oficina de objetos perdidos, no hay nada, porque está todo perdido. Vaya a la oficina de objetos encontrados.
Usted tiene que ir a objetos encontrados, que es enfrente.
Pero, ¿dónde enfrente? ¿En qué lugar?
Enfrente. En el bar de enfrente.
Bueno, no sé.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos, o de otros.
A ver,
adelante.
Muy bien. Carlos Rodríguez dice, hola Alejandro.
Hola.
Acá Carlos de Mar del Plata. Muchas gracias, un abrazo para ustedes y muchos besos para todas las chicas presentes. Ay, Carlos.
Hola, ¿cuándo vienen para Salta? ¿Pueden tocar el tema El Aeroplano? Saludos desde el norte. ¿A que sí? Sabe nadie.
Sí, es cierto. Es cierto.
Val de Pedro Data. Bueno, dale.
Flor Fossati dice, hola, ¿cuándo de nuevo por la matanza sin agregar verbo alguno, no?
Ana Catarino dice, los escucho desde Escocia.
¡Ah!
¿Cuántos recuerdos?
Maravilla, desde Edimburgo.
Me encanta el programa. Después de Europa, ¿cuándo estarán por Buenos Aires?
No sabemos.
Ana la portuguesa se hace llamar.
Claro, típico de la
gente. Sí, vamos a estar el 30, volvemos.
Sí. Pero ella está en Escocia. Bueno.
Tico Tico pide que toquemos a alguien aquí. Mauro Andrés López García Lorca. Ajá. Pregunta, ¿para cuándo Córdoba? Me imagino que Córdoba la Sultana.
Sí, claro.
Y quiere que toquemos Llorando de Aerosmith o Tico Tico. Que...
Muy bien.
Luis acá de instrumento ahí él.
Luis Acade le pide por una cabeza, están muchos pedidos de cosas.
Sí, sí.
Y el Lidia Llenari algo de música del Paraguay, basta de esto.
Dale.
Gabriel Ortiz dice, Dolina, mándeme a Gillespie para Montevideo que se lo cuido respecto de la gira que
Alejandro Galfré calcula que Gillespie está en Mendoza tomando vino y quiere que vayamos a Rafaela, etcétera.
Leonel Madera Burgueño dice, un abrazo desde la vecina orilla, queridos vengadores. Que le soplen buenos vientos en España e Italia. Si pueden meter una torre de pizza, gracias. Posdata, ¿qué vamos a escuchar acá mientras ustedes se dan la gran vida por esos lares?
Marita Dávila nos desea que nos vaya bien en España. Gonzalo Pelufo dice que nos extrañan en Montevideo. Y Andrea Pérez escribe desde Esquel, Chubut y saluda de parte de Carlos y Andrea, etc.
Mira qué bien. Lu Vergara dice, hola vengadores. Los escucho desde General Roca, Río Negro. No pude verlos cuando vinieron a Chipoleti, pero mi novio me trajo una nota de Dolina donde decía, Luciana, te esperé. Ya voy a ir, no, Dolina,
sí, así sea lo último que haga.
Dale.
Aquí alguien que se llama, o se hace llamar Carlos Monzón, dice, si lo ven, saluden a Cristiano Ronaldo de mi parte.
Bueno. Porque... Romy Sosa Schnoer dice, te amo. Mi novio canario... Canario de la isla Canaria, no del interior del Uruguay.
Ah, bien.
Se pone celoso ahora que sabe que venís a verme a España. Chao, se supo todo.
Se pudrió. Daniel Díaz dice, vengan a Córdoba, se decía una noche vengativa.
Guillermo Enrique Lubrina Bregán saluda desde Córdoba de la Nueva Andalucía. Un saludo. Saludar es desear salud, dicen por ahí. Saludos, pues, digo por aquí.
María López dice, Dolina... Cada vez que la nombras a Esther Goris me muero de celos. Besos y gracias por coincidir conmigo. Emanuel Tapia dice, hace unos días fue el aniversario de Pichuco. Dice, ¿podrían tocarse un tanguito para hacer sonar un poco el cajón de los recuerdos?
Hace unos cuantos días. Más,
éxitos sí. Y abrazos.
Hace unos cuantos días y seguramente hemos tocado tangos de Pichuco.
Sí.
Mucho después y mucho más.
Y ese día estuvimos hablando un poco y todo, además.
Sí, pero está bien.
Bien. No tengo más yo.
No sé, sí. Estar a favor de los aniversarios es como estar en contra, es igual.
Inútil.
Igualmente inútil, ¿no? Pero espera. No queda mal acordarse de un tipo. Y no me digas que todos los días es el Día de la Madre ni cosas así. Bueno. Que acabo de hacer un comentario absolutamente superfluo.
Está bien, cada santo está bien igual.
Bueno, ¿Tiene más de estas cosas o no?
Preguntan cuándo es que vamos a Paraná. Aquí
no sabemos, Álvarez. Señor, no insista.
Pero qué cosa.
No,
teníamos una fecha, pero no la recordamos.
Sí, nos
pero
echaron.
Falta todo.
Falta mucho.
Falta envío.
Vamos a hacer una pausa ahora, en el transcurso de la cual, ¿qué haremos?
Repartiremos un poco de chipá cinematográfico.
Chipá que nos ha sobrado.
Sí.
Pero pues, en silencio, lo va a repartir Fabio Pocca, el chipá.
Permiso, pausa.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Expresidente Carlos Menem a una nueva declaración en torno a la muerte de su hijo Carlitos. La tenemos en línea a la señora Zulema Soma.
Usted en algún momento dijo que quizá el cráneo inhumado con el resto del cuerpo no pertenecía a Carlitos Menem.
El tremendo tamaño de la cabecita de mi hijo, solamente como dijo Carlos Menem, que solamente una bala puede hacer de ese cráneo semejante tamaño como lo tenía. Y ayer, hablando con otra persona más, me confirmó que cuando Menem se retira, todavía estaba con el respirador Carlitos, y el tamaño de la cabeza fue lo que más le llamó la atención.
Eso
tuvo una
es muy
muerte
grave.
Espantosa, Carlitos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 20, Godoy Cruz, River. Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio Del Plata. Mañana también estaremos aquí haciendo,
señor,
el programa en vivo.
Hay gente del programa de Diego D'Alessio que están. Que el otro día me han hecho una entrevista y se han creído en el caso de hacerme un pequeño presente como agradecimiento, como si fuera.
Bueno, no está mal. Es una gentileza muy bien, D'Alessio. Está bien.
Bromar, sí. En tal caso, el agradecido debe ser el entrevistado.
No siempre, depende.
Bueno, no lo sé. Bueno, muchas gracias. Están aquí, bueno, están en este momento, algunos de ellos están durmiendo.
Sí. Sí. ¿Cómo se llama?
Tres de copas.
Tres de copas. Ah, esto explica todo, claro.
Este, más humilde hubiera sido cuatro de copas. Claro. Bueno, algunos de ellos están durmiendo.
Sí.
Y el indicio principal, sí, son cinco y cuatro durmiendo.
Sí.
Es que hilos de baba
corren por sus comisuras.
Sí, sí. Gracias por estar aquí. Hablaremos esta noche de el banquete de Samarcanda, el legendario banquete de Samarcanda del que participó Alejandro de Macedonia. Así que vamos al otoño del 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión a enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban, sería mejor, ¿no? Dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica.
Sí, menos uno.
Especialmente los simposios,
claro.
Que eran lugares donde se bebía y se discutía. Uh-huh. Y no podían asistir las mujeres, salvo, por cierto, las etairas. Uh-huh. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito, discúlpeme que lo diga así, había servido como nodriza de Alejandro cuando él era chico.
Claro.
Sí, ya voy. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux,
a los dioscuros,
uh-huh. en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Se equivocó de Dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y entonces interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote. Y claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás.
Eso es imagen.
Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal augurio. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado, un tercio de vino, dos tercios de agua. El vino griego era muy fuerte, hacía un efecto bastante poderoso, y solo se permitía beberlo reducido a más de la mitad, como se ha dicho. La pena por tomar vino puro era la muerte.
Bien hecho.
Repito, la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. También que no estaban estrictamente en la Hélade. Estaban en Samarcanda, qué sé yo.
Sí.
Y la autoridad eran ellos.
Uh-huh.
En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Los comandantes brombombón de caballito brombombón, bueno, o algo así. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. Nuestro viejo general, nuestro viejo general. Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad, que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, y por el otro lado los más jóvenes, que alabaron a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho. Se burló de Alejandro, dijo, y se burló también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón.
Sí.
¿Qué vas a ser el hijo de Amón? ¿Qué sí, es sí. Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de las manzanas con las que estaban celebrando. Le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Sí. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza. En fin, un tal Ptolomeo, había muchísimos Ptolomeos,
sí, nombre común.
Se llevó a Cleito fuera del bailongo. Un corneta hizo sonar una alarma. Y entre varios lo sacaron a la calle, a Cleito. Y ahí quedó solo. Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, se lanzó redondamente sobre Cleito y esta vez lo atravesó con una espada y Cleito cayó muerto.
Es un argumento fuerte, sí.
El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de haber matado a un amigo, Alejandro había matado a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por tres días no probó bebida ni bocado, hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Es decir, realmente
estaba consternado.
Se consideraba culpable y trataba de que esta culpabilidad le ocasionara algún perjuicio. Cuando un señor dice, yo soy el único responsable de algo, de cualquier cosa, siendo esta responsabilidad inimputable, no está diciendo nada.
Nada, bien, bien.
No está diciendo nada. Yo recuerdo a Enrique Sibori, que una vez le dijo algo así a un director técnico de la selección, que decía que él era el único responsable de no sé qué. Entonces dijo, bueno, pero entonces péguese un tiro. Porque si ser el único responsable no ocasiona ningún daño de ninguna índole, ni perdés plata, ni vas preso, ni perdés la vida, entonces no sos el único responsable. Decir que uno es responsable de algo cuando no te va a pasar nada, no es decir nada.
Es todo lo contrario casi, es un alarde miserable. Claro. Sí, sí.
Declarate responsable cuando tenés que ir 20 años preso, a ver si sos tan...
Totalmente, tan totalmente.
Muy bien. El caso es que Alejandro que se quería matar. Por tres días no probó bebida, ya se lo dije, pero se lo digo de nuevo. Pero entonces, varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de ese estado. No es tan difícil convencer a alguien de que no es tan culpable. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y le mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose, sin comer y decidido a perder la vida, incluso el imperio, para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando, que era uno de sus ayudantes, dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofenda, Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Y estas palabras le sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumento de los dioses. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen, estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado, y entonces se consoló. Premió al sabio Aristrando y comenzó a recuperarse poco a poco. Y así vivió un par de años más solamente, recuérdese que murió en el 323, ¿no? Sí. Creyendo que el crimen había sido una orden divina. Esto es todo lo que debo contar acerca del banquete de Samarcanda. Después, en otra francachela, Alejandro iba a terminar todavía peor.
Hay que decir, Alejandro, que
en Babilonia fue la fiesta final en donde murió Alejandro.
Donde palma Alejandro. Hay que decir que la celebración del banquete como celebración ya no era después de esos ocurridos en el siglo V antes de Cristo, en el marco de los años dorados de Grecia, ese lugar de intercambio de opiniones. Ya la posibilidad de la muerte se instala en el banquete como un ritual que se arrastrará a lo largo de la historia de Occidente por muchísimo tiempo. Hemos narrado aquí aquella reunión donde unos mataban al de la derecha.
Claro, el banquete de Ravenna entre los ostrogodos y los visigodos.
Por ejemplo, y muchísimos otros. Siempre la situación, cuando había una venganza latente por alguien que se había querido quedar con el poder de manera espuria, saltando adentro de la familia real, etcétera, el banquete era la ocasión, porque de ese modo no solo era más fácil concretar el crimen o el ajusticiamiento, sino que además servía de lección para aquellos que estaban alrededor mirando y para que lo iban a narrar después. Después me acordaba de lo...
Siempre ha sido un justificativo el estar uno fuera de su conciencia.
Sí, señor. Bueno, justamente le iba a hablar de eso porque hay un refrán. Y es una situación que se arrastra hasta la España medieval, que es un refrán que se llama como turco en la neblina, para hablar de la pérdida de todo control sobre sí mismo. Y el chiste viene de que turco era el infiel. El infiel es el no bautizado. Luego, el vino que no era cortado era el turco. Agarrarse una borrachera era una turca. Nadie podía estar más fuera de sí que un turco en la neblina, o sea, un borracho que había tomado vino puro que en la niebla.
¿Tú crees que eso era un dicho criollo que se aplicaba a los turcos que vendían su mercancía en
los
las ciudades y que andaban de a pie?
No, es del siglo XV y XVI.
Yo pensé que era del siglo XIX en la Pampa Húmeda.
Y viene justamente porque se seguía utilizando esta costumbre de cortar el vino no solamente con agua dulce, sino a veces agua de mar. Lo cual no sé el resultado que podía...
No, a mí no me dé agua de mar. Sí,
no.
Sí. El agua de mar te enloquece más que el vino, según me dijeron.
Bien, digo que esta historia también de los cantores en los banquetes es algo que conocemos bien. En las payadas, la situación del comienzo de la tragedia de Martín Fierro empieza con un cantor y las réplicas de la guitarrita de Martín Fierro, como el cantor del banquete de Samarcanda. Y efectivamente, si había un crimen, que hasta el día de hoy en muchos lugares en África del Norte continúa siendo tremendo, es el transgredir el sacramento, digamos, de la hospitalidad. Aquel que transgrede su condición de anfitrión es un miserable, es la persona más baja del mundo. Pero bueno, digo, fíjese, en este asunto de hacerse cargo, nosotros hemos hablado muchas veces de los queridos amigos japoneses de la isla de Nippon, donde cuando alguien dice, me hago cargo de esto, inmediatamente procede a escribir un poema de responsabilidad, un haikei, y después procede al seppuku, al harakiri, al autoajusticiamiento. No espera que alguien le diga, ah, tal cosa. Yo me hago cargo, y bueno, y termino con esta farsa. Digamos que entonces, cada vez que se hace un banquete y alguien tiene que hacerse cargo de algo, aquellos que demuestren con su conducta, sin esperar justicia alguna, serán los héroes o los recordados. El resto de los tipos que van al banquete y hacen cualquier cosa, a la mirada de la historia y de sus amigos, y probablemente de sus mujeres, quizás simplemente sean solo los mareados.
Y los mareados es el tango que vamos a escuchar ahora, compuesto probablemente pensando en los generales de Alejandro, en el banquete de Samarcanda. Esta versión instrumental de Los Mareados es de las mejores que se han hecho. Es el quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, donde tocan tipos absolutamente geniales. El solo de piano que está al comenzar la segunda parte lo toca, creo que, el pianista Manzi. Pero creo que fue escrito para Jaime Gossis, o al menos eso me decía a mí Jaime Gossis cuando yo era muy muy jovencito, y él tocaba para mí ese solo de piano que yo a veces toco aquí, mucho peor de lo que tocan ellos.
Ya estaba Agri en la formación esa, sí.
Estaba nuestro amigo Agri, sí.
Qué lindo,
sí,
sí, qué lindo.
Era Astor Piazzolla, Oscar López Ruiz, Quicho Díaz, nuestro querido Agri,
Antonio Agri,
y no me acuerdo el nombre del pianista Manzi, que es bueno, no importa, por ahí debe andar. Un gran pianista, desde luego.
Qué formación, ¿eh?
Sí. Gossis había estado antes en el Octeto Buenos Aires. Uh-huh. Pero presten atención al solo de piano. Empieza a llegar.
Ahí está. Vamos a disfrutarlo. Adelante.
Era el quinteto nuevo tango de Astor Piazzolla. En La Venganza Será Terrible, Los Mareados.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, 2 décimas, la humedad 98%. Fernando Espinosa aseguró que quiere suceder a Daniel Scioli. El intendente de La Matanza manifestó su voluntad de acceder a la gobernación y dijo que trasladará su experiencia y gestión en el municipio a la provincia. Además, el jefe comunal destacó el crecimiento industrial en su municipio. Luis de Lía se defendió de su procesamiento por incitación a la discriminación. El líder piquetero dijo que no hay nada de negativo en el término paisano que utilizó para calificar a Sergio Joclender. Además, el dirigente consideró su procesamiento como un grave ataque a la libertad de prensa y cuestionó a las instituciones de la comunidad judía en Argentina que apoyaron el accionar genocida del ejército israelí. Santos pidió a los militares colombianos intensificar la ofensiva contra la FARC. El presidente de Colombia cree que de esa manera les dará motivos a los guerrilleros para acelerar el proceso de paz. El pedido tiene lugar un día después de la reanudación de las conversaciones en La Habana y luego de que la FARC criticaran la participación en las negociaciones de un comando conformado por militares y policías activos. Otra baja en la selección, Higuaín no podrá jugar ante Alemania. El delantero se resintió de una lesión sufrida jugando la Liga de Campeones para el Napoli. De esta forma, el Pipita se suma a la lista de lesionados del conjunto nacional, que integran Messi, Maxi Rodríguez, Garay, Rodrigo Palacio y el Pocho Lavezzi. En Buenos Aires ahora la temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
El padre Alcides Salinas es director del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos.
Actualmente que las migraciones históricas europeas han parado y están las migraciones limítrofes y de la región. Los datos estadísticos que nosotros manejamos, la delincuencia en el ámbito de los migrantes es insignificante. Tampoco podemos decir que todos los que vienen son los mejorcitos, ¿verdad? Pero una gran mayoría vienen a trabajar porque siente que la situación es agobiante en su país.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
La mayor parte de los porteños jóvenes no pueden ya vivir en esta ciudad por un problema de costos. Otro problema serio es la urbanización de las villas. Estamos con un experto, el arquitecto Rodolfo Linton. Uno, por un lado, ve la cantidad de casas en alquiler y que no bajan los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Por otro, la cantidad que se ha construido,
los precios
siguen carísimos y además hay muchas viviendas desocupadas. ¿Qué es lo que está pasando?
Se piensa que la vivienda es cuestión de arquitectos o de urbanistas.
Sí.
Y toda política tiene su manifestación física en el espacio. No hay política sin urbanismo y sin vivienda. El tema es muy importante y no se le ha dado aquí la importancia que realmente tiene, porque es una necesidad básica el techo.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Mañana será el último programa en vivo aquí en la calle Gorriti 5963 antes de partir hacia Europa, donde estaremos haciendo el programa en Madrid y en Roma.
Tratando de terminar de comer un caramelo.
No, coma tranquilo. Coma tranquilo.
Me hace mal. Si se
lo un discurso largo.
Le comento aquí al público que está presente que hay unas cajas a donde pueden depositar mensajes.
El caramelo, empezado.
Sí. Sí, también pueden dejar caramelos allí.
La caja.
Mensajes que después seguramente leeremos con gusto.
Con gusto.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y los adelantos con los que continuamente nos sorprenden los científicos.
Uh-huh.
Por ejemplo, para empezar nada más, nuestro equipo de producción ha recorrido distintas clínicas, de incógnito.
Sí, claro, sí.
Para hacerse hacer radiografías.
Muy bien.
Y vieron que las radiografías de hoy no tienen nada que ver con las de ayer.
Lo único que no cambió son las radiografías.
Está en un error.
No puede ser.
Está en un error. Las radiografías están cada vez más exactas y peligrosas.
Sí, no, peligrosas no.
Los rayos
X.
Sí. O dele como quieras.
Los rayos X, de los que tanta gala se hace, están cada vez más fuertes. ¿Por qué? Por el agujero de ozono.
No, ¿qué tiene
o algo
que
así?
No, no tiene nada que ver.
Sí, señor. Sí, señor.
Y bueno, no solamente afectan a los que trabajan ahí.
Pero están protegidos ellos.
Están protegidos porque por un delantal de plomo que llevan siempre.
Sí, y se van
incluso
allá
en la casa.
No.
Andan, yo conozco a la mujer de uno de ellos.
Sí.
Me dijo que usa calzoncillos de amianto. Y bueno, todo eso está cada vez más peligroso.
No,
y el que se lo hace también. Un muchacho se hizo dos radiografías en la misma semana.
Sí.
Y a la noche la mujer apagaba la luz y el tipo resplandecía.
No puede ser, señor.
Sí, señor.
El rayo X lo atraviesa.
Justamente.
Y usted,
justamente.
Usted no se da cuenta. No,
no, eso es lo peor.
No te das cuenta.
No le duele nada.
No.
Y pero cuando le lo van a revelar, vio que se revela eso.
Sí,
como
si lo tienen que mandar a un fotógrafo a revelarlo.
No. Sí.
Y al rato viene el tipo y te dice lo que tenés.
No, hay algunos lugares que no le dan la placa.
Te dan el negativo, que es al revés.
No, le dan usted lleva un pendrive. O le dan un DVD.
Claro, a mí me dieron uno de Los Piratas de la Malasia.
No, señor, eso es una pereza. Todo en rayos X, todo en radiografía. No, y le dan su propia radiografía, usted se lo lleva, se lo muestra.
Claro. Cuando hay una reunión aburrida en tu casa, dicen, ¿por qué no miramos
unas diapositivas?
La radiografía que me saqué el otro día. Entonces la pone. Mirá, ese soy yo.
Sí.
¿Se puede reconocer usted en una radiografía?
¿Según de qué?
Vamos a poner de cabeza, que es lo más fácil.
No.
Es muy difícil.
Es muy difícil. De noche todos los gatos son padres.
Sí, sí, sí. Pero ojo al hilo. Usted siempre tiene algo que le es propio.
No, pero no se puede ver en una radiografía.
Vamos.
No, si usted tiene, por ejemplo, un hueso de platino.
Ahí está.
Ahí se ve todo. Eso sí.
Un amigo mío,
sí,
un vecino, vivía cerca de casa, andaba siempre con custodia.
Claro. ¿Ah?
¿Por qué?
Porque tenía medio valero de platino.
¿Sabés los chorros?
En un accidente le cambiaron la mitad del valero de platino. ¿Sabés lo que vale ese valero?
Esa mitad.
Y entonces andaba siempre con una custodia armada, porque a la noche entraban los ladrones y lo que le querían poner el marote, no la caja fuerte.
Pero
es difícil eso.
Y bueno, eso sí, además eso sí le sale una radiografía. Cualquier cuerpo extraño que usted tenga
de te sale todo así.
Este reciente. Hombre no pudo viajar nunca más al exterior, porque no pasa por el aeropuerto.
No, claro.
No, los detectores de metal.
¿Y a quién le metes el cuento? No, mire.
Es un huesillo, claro.
Tómesela. Son
todos iguales.
Taylorista.
Tiene que explicar.
Taylorista.
Ahora, vio que en los lugares donde hacen las radiografías, a veces lo hacen desnudar por completo.
A mí siempre.
No, siempre no.
Sí. Si usted el médico que voy yo siempre me hace desnudar por completo.
Pero si usted se va a hacer una de mano.
También.
Y justamente.
Con más razón.
No. No es necesario, señor. No es necesario. A veces sí, si le tienen que hacer de todo el cuerpo.
No, el lugar donde voy yo, la clínica donde voy yo, ya no importa para qué.
No, no le pregunte.
A la entrada.
Directamente, desnúdese, por favor, antes de que llegue el doctor. Gracias. Por ahí llegue el doctor. Sí, señor, ¿qué le pasa? Mire, me duele el ojo, muy bien. A ver, dice.
No, señor. El ojo.
Sí, sí. Lo que sea, bueno.
No, ahora, pero
por si acaso, si usted tiene que desnudarse, el doctor no tiene que someterse a una enojosa espera.
Pero usted, ¿cómo interpreta eso? Porque en general el médico no le dice desnúdese, sino que le dice sáquese la ropa.
A mí me dice que me desnude.
A mí me dice sáquese la ropa.
Y bueno, son distintos estilos.
Y me da, no.
Te ponete cómoda, puede ser.
Ponete cómoda.
No. ¿No está haciendo mucho calor acá adentro?
A mí me da vergüenza preguntar.
Se desnuda el mismo médico antes para dar el ejemplo.
No,
y eso lo hace mi dentista.
¿Qué tiene que ver el dentista?
El doctor Barragán siempre.
¿Cómo no?
Y ya me ve entrar y ya se desnuda él.
Bueno.
Lo reconoce por el barbijo.
No hay ninguna necesidad. En ningún consultorio odontológico nunca nadie se ha sacado una prenda de vestir.
Está loco, ¿cómo que no?
Usted porque no va a los dentistas adecuados.
Claro.
Bueno, no importa.
No, pero le digo, a mí me da pudor preguntar hasta dónde me tengo que sacar la ropa.
Sí. ¿Hasta cuándo?
Claro. Para siempre.
Por completo, o sea, ¿qué sáquese la ropa?
Claro, porque por ahí uno se saca toda la ropa y queda como un ansioso.
Claro.
Y en el médico dice,
sí.
Estamos hablando de la remera.
Sí.
¿No? Sos un hipocondríaco. Bueno.
O algunos,
por favor.
Algunos para no hacerlo desnudar, no sé por qué, por asco, quizás.
Sí.
Le piden que se vaya arremangando cosas, pero es más fácil desnudarse.
Sí, claro.
¿Pero hasta dónde?
Que arremánguese hasta las verijas.
Sí, yo el otro día fui a un lugar donde me hice un electrocardiograma.
¿Y lo hicieron arremangar?
De todo, digo, pero es más fácil desnudarme.
¿A vos qué dirás?
Me dijo...
Eso cuando a usted no le gusta.
Así.
Así son los médicos.
Sí, debe ser. Esta era una chica, quizás le dio pudor decirme desnudate.
A usted no le gustó.
¿Será eso?
Y claro, señor.
Tenía miedo porque hay gente que cuando está desnuda agarra una desenvoltura.
¿Le das la mano o al revés?
Sí, claro. Hay muchas mujeres, muchos hombres, que cuando están desnudos frente a una mujer empiezan a insinuarse de alguna manera.
Sí, sí.
Eso me lo dijo una doctora amiga, justamente.
Bueno, pero es...
mientras yo me desnudo.
La ocasión hace al ladrón, señor, y etcétera.
Claro. Dice, bueno, yo no le puedo decir que se desnude a nadie, porque dice, bueno,
ya que estamos,
en fin.
Hola.
Qué ocasión extraordinaria.
No, señor, por favor.
Doctora, para que, bueno, empecemos a tutearnos, por ejemplo.
Sí. Sí. ¿Bailamos?
No, en algún caso dice, bueno, levántese la remera.
Claro, usted levántese la remera, doctora.
Sí, sí.
Yo, mientras tanto, me saco los lienzos.
No, señor.
Y somos felices los tres.
Sí.
Bueno, no, pero estamos hablando del peligro que las máquinas... ¿Usted no vio esas máquinas donde lo meten adentro a uno?
Ah, tremenda.
¿Cómo? Ah, ¿eso qué es? ¿La tomografía?
O la tomografía, o la resonancia, o algo es.
Sí, sí.
Algo que no sé lo que es.
Es como los caños donde dormían las linceras hace unos años, señor.
A mí me dijeron que un día se olvidaron a uno ahí.
Uy.
Y se volvió loco.
¿Y por qué?
Porque se lo olvidaron un viernes.
Y lo dejaron prendido.
Y estuvieron todo el fin de semana oyendo esos ruidos. Y cuando lo sacaron, ya el tipo estaba todo descuajeringado.
No, además en esos aparatos y también en los de la radiografía, veo que hay una cosa que le apunta, hay una cruz a la zona, casi como sí. un tiro al blanco.
Claro, claro.
Dice, esta es la zona que vamos a,
sí, sí.
a estudiar.
Sí.
Y ahí está marcado, casi como, como una cruz, como si alguien le fuera a disparar.
A mí me da...
Porque un rayo hay que dispara
es
algo.
Es un rayo láser, buenas tardes.
No, claro. No sé si es láser.
Vio cómo es el rayo láser, ¿no?
¿Cómo es?
Es peligrosísimo.
Letal.
No, depende.
El rayo láser puede hacer mucho bien y mucho mal. Rayo láser, si le dan demasiada fuerza,
sí.
te atraviesa vos,
la pared
y hace una línea recta tal, que agarra una estrella en el medio y la...
No, señor, no puede llegar nunca una
agarra
estrella.
Agarra un planeta, la agujerea por el medio, después, como giran, los planetas empiezan a chiflar.
Eso no ocurre, señor.
No ocurre porque... No ocurrió todavía.
Todavía.
Podría ocurrir el hombre, etcétera.
Sí. No vio de eso.
Hay
que...
una hora de pésima literatura acerca de cómo el hombre destruye todo.
Los que tiran los punteros láser que molestan a los arqueros de fútbol en la cancha.
Sí, señor.
Sí.
Bueno,
sí.
No los perforan a los arqueros.
No, es lo único que falta.
No hace falta, justamente.
No, algunos general. Arqueros no hace falta perforar.
Pero esto es como todo. Fíjese, la cuestión es la intensidad. Yo, como decían los griegos, todo su vida.
Sí.
Si usted tiene un gatillo, si aprieta un poco, sale una luz roja. Aprieta un poco más,
no,
la luz roja,
señor,
le pica.
Es
aprieta
otro.
Del todo, fuiste.
No. Claro. Primera velocidad,
ahí está.
Despacio.
Sí.
Segunda más fuerte, tercera más fuertísimo.
Sí. Pero no es el mismo.
Es así el sistema.
No es así el sistema.
Láser, te lo
usted
dice
que hablaba del odontólogo, ya que usted hace alarde de su odontólogo.
Buenas tardes,
todo el tiempo,
tal?
El doctor Barraño.
El odontólogo.
¿Cómo le va? ¿Su odontólogo tiene torno con rayo láser? ¿O sigue con el viejo a...?
No, yo lo veo que cada vez que me tornea, por decirlo así,
sí.
él se sube en una especie de bicicleta y le entra a dar a pedal.
Sí. Perdón, usted había dicho que estaba desnudo ya, y se sube a la bicicleta.
Se sube a la bicicleta y pedalea, así que creo que es un torno
a dínamo.
Así, artesanal.
Sí, muy rústico.
Por decirlo así, sí.
Sí.
Porque él cree mucho en... los dentistas clásicos, los dentistas no contaminantes.
No, eso
que no contaminan con aparatos eléctricos, ni con rayo láser,
con nada.
Sí, con nada.
Entonces que le saque la muela con la puerta.
Antes no hacía así.
Y eso es lo que hace.
Ah, ¿cómo eso es lo que hace?
Eso es lo que hace. Antes te abre la puerta y ya te va atando.
Pero eso no es odontología, señor. La odontología ha evolucionado.
Esa odontología es artesanal.
Naturista,
natural, propia de... los que no se dejan vacunar y así.
Eso sí.
Bueno, no, pero la odontología evolucionó hacia otra.
Pero ahora nosotros estamos involucionando, buenas tardes.
Sí.
Y queremos que todo vuelva a estar en armonía con la tierra.
En el estado original,
la tierra, ¿entiende? La tierra.
Sí, sí, la tierra.
La tierra, lo dijo usted.
Sí, sí, no, lo dijo usted
más
primero.
Más, por favor, 32.
No. Usted me dice,
sí.
A mí me bajaron 5 dientes.
Ajá.
Y...
Espere que estoy anotando.
Sí.
¿Qué dientes le bajaron?
Mire.
Ajá.
Ah, bueno.
El 5, el 7... El 18, el 21 y el 22.
Mirá, ah, para el Chini, sí.
¿Pero qué? Es como un bingo, va llenando el cartón.
No, cada diente tiene un número, ¿querés que le pongamos nombre?
No, quiero que le ponga nombre.
Están los chicos.
El morochito.
Sí. El filoso.
Pero señor, ya. Acá no se trata de estar en armonía con la tierra.
Se
acá me tienes que poner... No
damos aquí anestesia. Lo hacemos entrar... En un
estado alfa.
En un estado de tranquilidad.
Sí.
Pero yo no estoy tranquilo, señor.
Todavía no, porque no empezamos con los ejercicios pertinentes.
Si no crees, no
hacemos
anda,
contar hacia atrás, por ejemplo.
¿Desde qué número?
Desde el 3.
Ah, desde el 3,
sí,
es fácil.
Sí, porque si no empieza en...
Se pierde
la gente.
No, se pierde.
3, 2, 1, 0,
1.
Increíble. Pensamos en algo agradable. A ver.
Me cuesta acá en el consultorio, me cuesta pensar algo agradable.
Ya está. Yo ya estoy sereno, ¿usted?
No estoy nada sereno.
Vamos a empezar igual.
Sí.
Porque el dentista soy yo después.
No, pero el sereno tiene que ser el paciente. Además, si usted está por lo natural.
Sí.
Sí,
en verdad, y los dientes no vuelven a crecer.
No, es natural.
Bueno, sí, es natural. Pero póngame un implante. Vio que ahora hay implantes
no,
de...
Eso es bestialidad de los vacunadores.
Sí. No, ¿qué tiene que ver
los vacunadores? Son como los que hacen transfusiones de sangre,
claro,
bestias.
Claro, señor, eso...
Señor, por favor.
Es en contra de la naturaleza. Usted mismo acaba de decir que los dientes... No
crecen. Sí. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver?
39.
No, discúlpeme. También los seres vivos se mueren en algún momento.
Y de eso le queríamos hablar.
¿Qué podemos hacer?
No, ¿cómo que podemos hacer? Si usted...
Necesitarles.
Ejercita la medicina.
Digo yo confundiendo el dativo con el acusativo.
Si ejercita la medicina preventiva...
Ah, sí, nadie se muere entonces.
No, sí, se muere, pero...
Claro, pero por lo menos ya lo sabemos. Se muere, señor, en lugares convenientes, es muy en la mesa. Ponerlo.
Es muy sencillo. Usted claro. Tiene un árbol de manzana, supongamos.
Sí, ¿no? Un manzano.
Se cae una manzana, ¿no?
Sí.
Ya ha visto esto, bueno. ¿La manzana vuelve a subir?
No, señor. No,
listo,
no, no,
gracias. Está,
no, gracias, no.
Buenas noches.
Vuelva el lunes, vuelva el lunes que tiene... turno con el acupuntor.
No, ¿qué acupuntor, señor?
Es el único que está libre.
Sí, pero está libre, pero a mí me faltan 5 dientes, le digo.
¿Qué quiere que le haga?
¿Y qué me va a hacer el acupuntor?
Le va a clavar agujas, señor.
Sí.
No importa para qué, usted lo sabrá.
No, yo no lo sé. Si yo, bueno, yo no necesito de la acupuntura, ahora le digo.
¿Qué necesita, entonces?
5 dientes.
No, ponemos dientes.
En sus respectivos lugares. Yo no sé por qué me recomendaron
este lugar. Viaje al pasado, si quiere, si no tenemos máquina del tiempo.
No. ¿No trajo los dientes que usted mismo perdió? Porque si usted los recobra media hora
después del accidente,
después de la pelea o del accidente, nosotros podemos reimplantárselos mediante un sistema que no me ha sido dado revelar.
¿Pero cómo que no? Ahora, media hora es muy pronto. Si uno tarda en llegar en condiciones normales.
La naturaleza no está hecha para su comodidad.
Claro. Bueno, pero denle con la naturaleza.
Media hora es lo que aguanta un diente sin pudrirse, sin perder el recuerdo...
De la encía.
De su pertenencia al cuerpo.
De la querencia.
Después, el diente como que se olvida. Se lo estoy dando en términos... En idiotismo, para que usted lo pueda comprender.
Mire, la palabra dice todo. Querencia.
No, no querencia. Dice nada. Señor, la querencia al diente no tiene una querencia.
Encía.
Después el cuerpo lo rechaza al diente.
Sí, lo desconoce.
El cuerpo mismo se olvida. Qué triste lo que estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, no digo que...
Pero es real. 40.
No es ni triste ni alegre. Digo, ¿qué es lo que no acepta el diente? Porque a mí me dijeron que yo la raíz la tengo adentro.
Sí, señor. Me acuerdo.
Me dijeron a mí también cuando entró.
Bueno, pero...
Aquí tengo... ¿Cuál es su nombre? Pazman.
El diagnóstico. Pero bueno, quizás se puede aprovechar esa raíz... ¿Se puede volver a insertar el diente? Yo traje... Uno de los dientes lo tengo.
Démelo.
Mire.
¡Ah, miércoles!
Le hubiera podido dar una enjuagada.
Sí. Bueno, señor, estaba... Salíamos de un asado.
¿Estás seguro que es suyo, no?
¿Cómo no voy a estar seguro?
Ojo porque...
Bueno, ¿y cuál diente viene a ser este?
Y usted no sabe, ese debe ser el 22.
El 22, me parece, sí.
El loco. El diente loco.
El loco, bueno, muy bien.
¿Lo podrá volver a poner en su lugar?
¿A qué hora tuvo el percance?
Y no, lo tuve ya hace un rato, no sé si... Pues
¡No! ¡Tira!
¿Cómo lo va a tirar a la rejilla, señor?
A guardar porquería, señor.
¿Qué venís acá?
¿Pero cómo que venís acá? Usted es un profesional de la salud.
Lo mejor es la dentadura postiza. Eso sí, nosotros la hacemos. Artesanal.
Sí, señor. Hecha a mano.
Hecha a mano, así con...
Fantasía.
Nos gusta mucho, ¿cómo se llama esto? La cerámica.
Sí.
La cerámica aborigen. Hacemos dientes de tierra.
Con arcilla.
Arcilla. Lo metemos en un horno y santo remedio.
No, ¿qué santo remedio? Señor, discúlpeme.
Y le hacemos unas decoraciones...
Guardas griegas, claro, tenemos todo.
Tiene mucho que ver con la cultura popular, sea esto lo que fuere.
No, pero señor, discúlpeme, el diente de arcilla.
Con fileteado.
Yo soy de comer nueces.
¿De comer nueces?
Sí, soy de comer
nueces. Es un pueblo eso, sí.
Y almendras y frutas secas.
Ajá.
El diente de arcilla no le aguanta eso.
No le aguanta, no. ¿Y entonces? Va a tener que cambiar la dieta.
Sí, una dieta más humana, señor.
Pero no puedo vivir a puré.
No, puré no.
¿Y qué puedo comer?
Puede comer...
papa hervida.
Polenta.
No, bueno, polenta.
Polenta.
Sopa.
¿Qué le parece la polenta?
Sí.
Sopa. Sopa.
¿Qué?
¿La dieta de la sopa?
Pa. ¿Para qué es la dieta de la sopa? Para...
No sabemos, pero... cierta tribu de Australia...
Ajá.
Vive casi... 40 años. Sí. Y la dieta consiste en sopa, nada más.
Bueno, entonces si no hay que seguir esa dieta, solo 40 años como...
No, no, pero se mueren por otras cosas, no por la sopa.
Bueno, ¿qué sabe usted?
La sopa justamente es lo que lo mantiene vivo en un medio muy hostil.
Claro,
claro. Muy hostil.
Sí, sí.
No, ¿qué medio hostil tiene Australia?
Todos.
Todos. No, no hay lugar más hostil que Australia.
Por eso el mundo la cortó y la puso lejos.
Anote.
Sí.
Desiertos.
Bueno,
ya está.
Cocodrilo.
Ah, bueno,
cocodrilos, canguros, todo porquería, señor.
Ah, bueno, pero eso no.
Tiburones en las playas.
Sí, y adentro.
Sí, en muchos otros lugares hay tiburones.
Altas temperaturas.
Bajas temperaturas.
Bajas temperaturas. Barreras de coral.
Bueno, sí.
Canguros salvajes, asesinos y boxeadores.
Bueno, señor, pero no.
Cárceles.
Cocodrilos, sí, dandy. Bueno. Ingleses, mire, es tremendo.
Cines.
¿Quién va a vivir más de 40 años?
Bueno, no sé, descrito así puede ser.
Pero lo bueno que tiene Australia es la sopa.
Sí.
Qué raro, ¿no?
La sopa australiana es famosa.
No es famosa.
En toda Australia.
Ah, bueno. Yo, es la primera vez que escucho hablar de la sopa australiana.
Sí, usted porque nunca fue a Australia, pero usted llega a Australia y sí. Parece. Sopa.
Tenés vale. Muchas en la Canberra, tenés variedades según lo que te pase, ¿no?
¿Y la sopa la toman?
Sí, señor.
Digo, me imagino en almuerzo, en la cena, ¿cómo se toma?
¿Y
en
qué significa esa pregunta?
No, digo,
la sopa,
si hay, si se vende en la calle, pues solo sopa.
Lo primero que usted ve cuando llega a Sydney es la gran fábrica de sopa.
Fábrica. O sea, no la hace... artesanalmente una señora que está hirviendo las verduras.
La propaganda.
Claro.
La sopa de la abuela Sally.
Sí, sí.
Ay, la sopa de la abuela Sally. La sopa de la abuela Sally. Ah, ah. No son muy buenos los hijos.
Claro, sí, y termina ahí. Pero, entonces, ¿no hay una señora que hierve las
verduras? No, no, en realidad son operarios que se toman. La Farmer Soup es del gobierno.
Es del gobierno central.
Del gobierno.
El gobierno federal.
La granja de sopas.
Ah, bueno, ¿y qué? ¿La dan a la gente gratis?
No, no se la cobran.
Ah, la cobran.
Es del gobierno.
Pero es del gobierno. Para evitar que le ensucie la mano libre del mercado, señor.
Bueno, sí, pero no sé, no me parece un valor a resguardar la sopa.
Sí. El bienestar de Australia es la sopa.
La verdad,
nada más.
No, ¿cómo nada más, señor?
Nada más, señor. Todo lo demás
sí,
son
es
cuentos.
Cartón pintado.
¿Cómo va a ser cuento? Toda la economía
bueno,
tiene todo eso.
Que usted viene acá nada más que para que yo le hable de distintas cosas.
No. Yo digo, yo vine para que me pusieran los cinco dientes que veo.
No, señor, acá hacemos radiografía.
Uy, la radiografía de los dientes es difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Porque te tiene que meter el dentista el dedo en la boca.
Sí, eso ya no me gusta.
Y yo no permito. Yo le dije al dentista la primera vez que fui, ¿qué hace? Le digo.
Sí.
No, si le estoy sosteniendo, no.
Dios, no.
A mí todavía no nació.
Etcétera.
El tipo que, etcétera.
No, pero el dedo se lo pone usted, al menos mi dentista.
¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Le hace que usted se ponga el dedo?
Me lo orienta.
Dice, bueno. Deme el dedo acá.
Claro.
Mano muerta. Yo se lo voy a apuntar el dedo. ¿Ve?
Estuve orientando.
A ver, ahora, no lo distancie. Dele un poquito para así. ¿Ve? Acá. Ahí está. Y se sostiene.
Sí, a mí mi dentista que es un...
Ahora, si esos rayos X que usted tiene prácticamente dentro del cerebro, no lo contaminan y no lo vuelven fosforescente, es por milagro.
Y sí, de casualidad.
No, pero es muy preciso. Vio que le ponen una pistola.
Sí, o para sí, que lo único que hacer.
No, es lo único.
La nuca, para que te pones el dedo o
disparo.
Mientras usted se sostiene la placa con un dedo propio.
Con el otro.
Con un dedo propio. Le apuntan a la zona con una especie de pistola.
Sí, bueno, diga lo que quiera, total. Sí.
Bueno. Que dispara el rayo X. pero de forma muy puntual. No es que le hace un paneo general.
No.
A esa instancia no puede pasar igual.
Le digo, yo no permito que nadie me apunte con una pistola.
Ponle H.
X.
Claro.
Bueno, si
a mí muchas veces me han asaltado,
¿sí?,
y me han apuntado con una pistola.
Es un asalto.
La placa o la
vida. No sé qué hora es, porque ahí está el trío sin nombre.
¿Qué hace el trío sin nombre hoy? ¡Rájelo! No, ese, esto están, viene cuando quiere.
Están, vienen y nos apuntan.
No, qué pasa, cambia de día. Váyase. Hoy no es el día del trío sin nombre.
Ahí sí, es el día del trío sin nombre, porque...
No puede ser porque...
Jueves y viernes no van a venir.
No, pero lo acomodan.
Bueno, además es tardísimo, así que... Discúlpeme.
Saque eso encima.
Ya que no me siga apuntando.
Sí.
Y vamos a dar por terminada. Páguele a la enfermera.
Sí.
Ahí está. Esta
y vamos a una pausa.
Con una pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre a Raúl Lavie y Julia Senko, por primera vez reunidos en un espectáculo inédito en el Tasso.
Suena intensamente tu claro cordal.
En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, Raúl Lavie y Julia Senko, juntos en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Vaya y que con ella muera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hoy en continuamos a La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Plata. Les recordamos mañana el último programa en vivo antes de la gira europea de La Venganza en Madrid y en Roma.
Muy bien, tenemos mensajes de los presentes. Dice, hola chicos, soy
hola.
Brian de Morón. Quiero felicitarlos, el programa está buenísimo, me siento como en casa. No, no, eso no. ¿Podrías recomendarme algunos libros? Sí, gracias, dice.
Hola muchachos, soy Hugo de Rafael Castillo. Dolina, tengo tu remera. Dice, un saludo para mi hermana Bartolito y mi sobrinita La Chofi. Mi mamá te mandó saludos, siempre es lindo verlos. Dice aquí Hugo de...
Verlos. Adrián le pregunta al sordo cuál es el nombre de una huella que dice, a la huella, a la huella, a la chata vieja, le suenan los bujes como una queja y agradece.
¿Cuál es el
nombre? No sé.
Y acá hay más pedidos para la polaca jugosa a primera vista... Es el tema de la polaca.
La polaca es una factura prohibida.
No la trate así, que debe estar presente. No quiero ni preguntarlo de otra.
Bueno, a la que chorrea.
Hemos recibido acá un CD de Newman, Soñando Ser, No Me Dejes Caer Tu Sangre. Dame vamos a escucharlo y después le comentaremos, muchachos, de qué se trata.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gasset. Y acompañan esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Le piden aquí un tema de profundo contenido. We can work it out.
Listen. Okay. Maestro, para Camila le piden Yo no soy que me han hecho tus ojos.
Bueno, no pensaba cantar, pero bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer Que y tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son míos.
Aquí para el trío sin nombre, la amiga de las ballenas le pide Surfer Girl. ¿No lo fa que a mí?
Un, dos,
tres.
Do you love me? Do you
Juan Carlos, Juan Carlos Falsete se convierte
sí, en Zully, en Peggy sí. Y en Mary.
En los 16 tenores. Bueno,
tenedores.
Rubias de New York le piden así. En frío, nomás.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas. Que viene tu amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peggy, Peggy, Betty, Julie, dejen la diosa en flor. Es como el cristal, la risa, el loco de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Yeah. Me piden aquí para Débora. One love.
Okay. Un, dos, tres.
Maestro, aquí en contra de mi voluntad, pero por pedido de la hinchada, le piden el himno de una ciudad inglesa, pero que queda en Uruguay. You know, Liverpool.
Del Uruguay, negro y azul, son los
Hay agua en la República Oriental del Uruguay.
Nos vamos acercando al final del programa, maestro. Ya en pocos minutos viene tiempo del show. Parece increíble. Mire, como decíamos ayer, ¿no tiene ganas de hacer alguna zambita?
¿Usted quiere hacer alguna zambita?
¿Alguna? Esa.
Esa es la falta convicción.
Andaría. ¿Puede ser alguna? Claro. ¿Samba de carnaval?
Nada. Eso por el público. Atención, Miguel Vince.
Maestro,
vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena, carnavaleando, a ver si mato pena.
Ya les recordamos que mañana tenemos el último programa en vivo. Los que quieran venir aquí al auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Se apure que tenemos tiempo.
Después serán los programas desde Europa.
Sí, o grabados o como sea. Bueno, ¿algún temita para la despedida de hoy?
Ay, sí.
No se les ponga más.
Ese.
El pan dulce de el del señor Rolón, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Del licenciado Rolón.
No, señor. Es mentira que es licenciado.
¿Qué te parece solito?
Bueno, es igual.
Es el mismo tema, vamos.
Sí.
Sí, sí, más o menos.
Está jugando en Bailey.
A ver. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayaba en la mano cae, le digo a la verde madre, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duele. Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Romo no gusta y conajo, con romo gusta y conajo, con romo gusta y conajo. Ay, chorito, el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Y ahora dos, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados, dos décimas, la humedad 98%. Habrá una nueva reunión en la legislatura con desalojados del barrio Papa Francisco. En el encuentro, la Comisión de Vivienda analizará la propuesta de una organización no gubernamental de construir casas para los afectados de manera provisoria. Vuelven a dar clases en la escuela a la que asistía Melina. Se decidió luego de una reunión entre el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y padres de alumnos del colegio de Villalugano al que asistían la joven de 18 años asesinada. En diálogo con Radio del Plata, el rector del instituto, Amílcar Bataglia, anunció la medida.
Tuvimos una asamblea muy larga, porque estuvimos solicitando y peticionándole, porque él dijo, los vengo a escuchar y quiero saber qué es lo que quieren. Y nos explayamos todo y dijimos lo que queríamos. Ya nos mandó la garita volante, que es como un control que se coloca en la vía pública, ¿no? Sí. Donde va a estar efectivo de gendarmería. Y bueno, eso para nosotros es una garantía y nos da seguridad, porque vamos a contar con las 24 horas con la presencia de la efectivo de seguridad. En una reunión conjunta entre docentes, directivos de la escuela y padres y alumnos, mañana retomamos las clases normales en los horarios habituales.
Nicolás Maduro difundió los ejes del sacudón que pretende darle a su gobierno. El presidente venezolano lanzó una serie de objetivos para desarrollar durante los próximos 5 años. El mandatario los definió como grandes revoluciones, y estas apuntan al desarrollo de la producción nacional, de la tecnología y a una reforma y reorganización de la política. Rodrigo Mora, la duda de Gallardo para enfrentar a Godoy Cruz. El técnico de River decidirá hoy si el delantero uruguayo forma parte del once titular o va al banco de suplentes en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Mora sufrió una pubialgia que lo complicó durante la pretemporada, por lo que el entrenador podría prescindir de él para darle descanso. En Buenos Aires ahora la temperatura 14 grados, dos décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adovato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buena noche, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando una nueva madrugada aquí en Radio del Plata con amigos.
Mírelo. Mírelo, se le quedó mirando porque usted no lo nombró, querido. Arrancó, no, deja, yo te estoy haciendo letre. Arrancó el programa, lo ignoró y lo tiene ahí parado con los brazos haciendo jarro, querido. Mire cómo lo está haciendo.
Lo educa usted.
No, yo no lo educo, yo no lo educo. Al contrario, el mono me educa a mí. Yo no lo educo. ¿No vio que el otro día yo iba a comer una banana así y me pegó así en la nuca? Él tiene eso. Mire, ahí le sacó el micrófono. Kimba, devolvéselo, querido Kimba. Ahora te va a nombrar. Diga, participación especial de Kimba, dígase una cosa.
Ya no sé qué es lo que hace el mono, si es asistente de producción.
Sí.
Si participa en la co-conducción.
No sé qué decirle.
Si tiene alguna columna.
Columna tiene, sí, tiene una columna donde se sube. Ahí, y después hay que bajarlo. Mario.
Hágalo.
A Mario le llega. Kimba, mirá que viene Mario. Uy, ¿qué hiciste? Mirá que viene Mario, que se parece a Tarzán y te la va a dar,
Uy, qué quilombo.
Viste, Mario, tenés que sacarte la camisa para que ahí te reconoce como Tarzán. No, la camisa sola, Mario, querido. La camisa. Acá enseguida
no,
se denuda.
Sí, enseguida sí, la verdad que sí. Tiene la bragueta fácil.
Por favor, qué barbaridad.
Qué desagradable.
No,
todos desagradables. Ustedes también.
Dígale eso de que no son estéticos.
Es verdad. No son estéticos. No están como para andar con el torso desnudo y otras partes sudendas. Así. Ahí por los pasillos de la radio. No, viejo.
Está tirando besos.
¿A qué? ¿A quién?
¿A qué?
No, pero si yo no me desnudé.
No, ya sé que no se desnudó, pero lo ve así tan... O sea, ya con la falta de pelo da como una impresión de desnudez.
Me causa impresión los gestos que me está haciendo el mono.
Ah, sí.
Yo lo único que le voy a pedir... No es...
Son gestos de
póngale,
cariño.
Póngale límite. No quiero cariño del
gesto
mono.
Gestos de amor. ¿Sabes?
No quiero gestos
no
de amor.
No le digo sexo explícito, pero son como gestos de cariño si usted lo toma. ¿Qué te pasa?
Qué desubicado este mono. Qué desubicado
este mono. Tiene una mona en su casa que está como enamorado. Lo huele y lo...
Pero, ¿qué gesto de baja estofa?
No, querido, es olor a humedad lo que tiene Silvio.
Esto es todo culpa suya, ¿eh?
Acá
esto es todo culpa
todo
suya.
Mía,
no, lo del mono seguro que sí.
Ahí está Mario, hacen el grito.
Qué hijo de puta.
Te sale igualito.
¿Cómo grita Mario Giorgi?
Es tremendo. Ahí está. Baila con el mono, es de loco esto. Pensar que la gente creía que era un hombre serio.
Digo, ¿esto va a ser siempre así acá?
No, qué sé yo, a lo mejor un día el mono escala y pasa a otro programa. Hace una carrera en la radio como la que no podemos hacer nosotros. Bueno, no rompa las cosas, que después el tío Sibio tiene que pagar.